Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos, así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Romanos capítulo 10. Continuamos ahí en capítulo 10 de Romanos. El día de hoy estaremos terminando este capítulo. Y como hemos estado viendo ya semanas pasadas, al comenzar el capítulo 9, entramos en una nueva sección, ¿recuerdas? Una sección donde empieza a hablar acerca del pueblo de Israel. Empieza a enfocarse ya en Israel. Ya toda la carta, gran parte de ella, y sobre todo capítulos 6, 7 y 8, ha estado enfocado en el creyente, ¿no? En la iglesia, ¿no? Como creyentes, ¿qué es lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido? Puede entender claramente eso. Y en el capítulo 9 toma un giro diferente, ¿no? Sin embargo, sí hay un hilo conductor, nos está llevando por un lugar, ¿no? Donde quiere mostrar la misericordia de Dios. Pero ahora sería mostrar la misericordia de Dios en cuanto a Israel, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está haciendo el día de hoy con esta nación, con este pueblo, el pueblo de Israel? ¿Recuerdas? Israel es una nación que Dios escogió, ¿no? No porque fuera buena, la palabra nos enseña eso, sino por amor de su nombre, simplemente porque Él tuvo misericordia. ¿Recuerdas capítulo 9? Él dijo claramente, no depende de quien quiere o de quien corre, sino depende de Dios, ¿no? Quien tiene misericordia. Depende de Dios, y así fue con esta nación, y de alguna manera así ha sido con nosotros. Es parte de la misericordia de Dios, es parte de la soberanía de Dios, ¿no? Lo que vimos en el capítulo 9. Y Pablo sigue hablando de eso aún en el capítulo 10, ¿no? Pero expone muy enfáticamente en este capítulo el rechazo de esta nación a todo lo que Dios les ha concedido, a todo lo que Dios les ha dado. Ellos han rechazado a Jesús, ellos han rechazado el Evangelio. Aún el día de hoy lo puedes ver. Tú conoces personas que son judías de esta nación, ves eso, ellos no aceptan a Jesús como su Señor, como Dios. Y Pablo está enseñando por qué, ¿no? Y en todo este pasaje de Romanos 10 se enfoca en esa respuesta del hombre, ¿no? Obviamente a través de este pasaje, y lo vimos en un principio cuando comenzamos Romanos 10, él está escribiendo hermanos, ¿no? Él dice hermanos, ¿no? Así comienza el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 10. Entonces todo esto es escrito también para nosotros, y tiene un fin y tiene un propósito, ¿no? Y tiene una aplicación para nosotros. Y vamos a continuar estudiando esta parte, ¿no? Acerca de Israel, lo que Dios está haciendo. Dios no ha desechado completamente Israel, Dios no se ha olvidado de ellos, está trabajando todavía en ellos, ¿no? Y es parte de su amor, es parte de su misericordia. Entonces quisiera orar, vamos a orar para comenzar este estudio, ¿te parece? Poner el tiempo en manos de Dios. Señor, queremos agradecerte por ser tan bueno con nosotros. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que ella misma dice de sí misma que es viva, es eficaz, Señor, y lo sabemos y lo hemos vivido. Señor, has hecho una obra en nosotros, los que hemos creído en ti, has hecho una obra, y te damos gracias porque no ha sido otra cosa, y como vamos a ver hoy, Señor, no ha sido otra cosa más que tu palabra, Señor, la que nos ha cambiado, y te damos gracias, Señor, y te pedimos que esa misma palabra siga siendo la obra en nosotros. Sabemos que es una obra que tú has comenzado y que tú estás perfeccionando el día de hoy, y un día la vas a llevar a fin, Señor, pero ese día pues aún no ha llegado. Puede ser hoy, pero aún no ha llegado, y sabemos que lo estás perfeccionando ahora mismo, y es lo que te pedimos, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Sabemos que este pasaje está escrito y es enfocado, Señor, en tu nación, la nación de Israel, pero sé que también quieres hablarnos. Es lo que te pedimos, Señor. Permítenos estar atentos, danos corazones sensibles, Señor, humillados a tu voz, y que podamos recibir tu palabra y ser obedientes a lo que tú nos hablas, Señor. Gracias por ese tiempo, lo ponemos delante de ti y te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya estás ahí en Romanos 10? Estamos en el verso 11, vimos los primeros 10 versículos de la semana pasada. A lo mejor tú no viniste, si eres mujer probablemente no viniste, fue el retiro de mujeres y te perdiste ese pedazo, pero sé que Dios te bendijo de otra manera ya en el retiro, ¿no? Y yo te animo, si quieres escuchar esa parte en internet, ya en la página está la prédica, la puedes escuchar. Y Pablo continúa hablando del mismo tema, ¿no? Sigue hablando lo mismo. En toda esta parte, si te has dado cuenta, capítulo 9, 10 y 11 está hablando de Israel, y en toda esta sección hay muchas citas del Antiguo Testamento. Pablo está citando todo el tiempo el Antiguo Testamento, y en esta porción es donde hay más citas, ¿no? Realmente, ¿por qué? Porque Pablo le está enseñando a los israelitas lo que está escrito. Y por medio de lo que está escrito le está mostrando su error. Está mostrando el error que ellos cometieron y nos está enseñando a nosotros para que nosotros no caigamos en ese mismo error. No ignoremos lo que está escrito y hagamos caso con fe a lo que Dios nos ha dejado. Realmente es lo que Pablo va a hablar el día de hoy a través de esta porción, ¿no? Pablo continúa hablando acerca de esa falla, la falla que cometió Israel al no creer el Evangelio. Ahora es importante recordar qué significa Evangelio, porque se va a mencionar. Evangelio significa buenas nuevas. Eso significa Evangelio, buenas nuevas. ¿Qué significa eso? Buenas noticias, es lo que está hablando, ¿no? Las buenas nuevas eran las que llevaba el heraldo, una persona que era enviada por el rey, ¿no? Y iba pregonando en la calle, pues las noticias. Hoy lo podemos ver en un periódico, por ejemplo, ¿no? Ya está en Twitter, lo puedes ver, o lo puedes ver también en los noticieros, ¿no? Hay alguien que está enseñando las noticias y mostrando las noticias, pues eso era un heraldo en aquel tiempo, ¿no? No había tele, obviamente, no había periódicos, y la persona iba pregonando, ¿no? A grito las buenas nuevas del rey, ¿no? Entonces era algo muy común en ese tiempo. Y el día de hoy entendemos el Evangelio como eso, son buenas noticias, son buenas nuevas, pero de parte del Rey de Reyes, de parte de Dios. Las buenas noticias para el hombre son unas buenas noticias que Dios nos ha dejado. Y esas noticias las sabemos que, cuáles son, que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, ¿no? Fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿no? Y Él vive y está a la diestra de Dios, reinando y gobernando. Y por eso, si nos creemos en Él, tenemos vida. Y un día sabemos que vamos a estar con Él, con un cuerpo glorificado, un cuerpo donde podamos estar adaptados a tener comunión con Él. El día de hoy no lo vemos, pero en ese momento lo vamos a ver cara a cara y vamos a poder tocarlo y palparlo. Esas realmente son las buenas noticias de Dios, ¿no? Que Él vino a morir por los pecadores. Todos nosotros hemos pecado, ¿no? Y necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Eso es lo que Dios ha querido decir a la humanidad, a todo el mundo. Que este mensaje sea declarado por todo el mundo. Y es lo que va a empezar a hablar aquí Pablo acerca de eso. Dice el verso 11. Solamente voy a leer el verso 8, 9 y 10 para entrar en el contexto. Él empieza a hablar de... estaba poniendo el contraste entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Entonces en el verso 8 dice, al final dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Te das cuenta? Habla de una predicación, de un pregonar, es lo que está diciendo. Esto es lo que predicamos, anunciamos. Es importante que entendamos que esta es nuestra labor, predicar, anunciar un mensaje. Y dice, esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, verso 9, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es el mensaje. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el contexto. Pablo está hablando de la palabra de fe que predicamos, que anunciamos, que Jesús es el Señor, es lo que le está mostrando. Ahora este mensaje, para poder entender, ¿no?, ¿qué significa? Tenemos que darnos cuenta quién le está hablando. Y desde un principio te decía, toda esta sección está hablando de la nación de Israel en particular. Israel como una nación. Así lo está viendo Dios. Entonces, cuando Él dice, si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, realmente está pidiendo a Israel que reconozcan que Él es el Mesías, que Él es su Señor, que Él es su Salvador, porque era lo que ellos esperaban desde Génesis 3:15. Y Él está diciendo esto. Obviamente implica muchas cosas. Son pecadores, necesitan arrepentirse, necesitan recibir a Jesús. Obviamente eso está implícito, ellos ya lo sabían, ¿no? Para un gentil tienes que explicarles más detalladamente. No puedes simplemente decir eso, reconoce a Jesús como Señor y ya, serás salvo. No, tienes que entender, él tiene que entender que es un pecador, ¿no? Que la paga del pecado es muerte y que necesita de un Salvador. Y que el Salvador es Jesucristo y necesita arrepentirse de sus pecados. Pero enfocándolo nuevamente y regresando al texto, él está hablando de la nación de Israel. Y él dice, eso es lo que predicamos, Jesús es el Señor. Y tú lo podías ver, los demás apóstoles predicaban esto, ahorita lo vamos a ver. Entonces verso 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay un énfasis en esos tres versículos. Un énfasis, la palabra todo, todo aquel, todo, es un énfasis. Y así comienza el verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y está citando Isaías 28:16, todo aquel que en él creyere. Como te decía, Pablo narra esto, esta parte, como lo ha hecho anteriormente en la carta, como si estuviera con un interlocutor judío con el que estuviera platicando, y el judío le hiciera preguntas acerca de lo que él está diciendo. Y hace lo mismo aquí. Va a haber muchas preguntas que él hace, ¿no?, como retóricas, y las contesta con la palabra, citando la escritura, citando la escritura. Probablemente Pablo ya sabía de memoria esto, porque todo el tiempo lo hacía delante de los judíos, ¿no? Recordemos algo: Pablo era un judío, antes de Cristo era un fariseo, conocía la ley, ¿no? Dice la palabra que era fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley. O sea, probablemente Pablo se sabía esos pasajes de memoria. Entonces, él estuvo en esa situación. Él fue celoso por Dios, como comenzó el capítulo hablando de que reconozco que ellos tienen un celo, pero no es conforme a ciencia el celo, se están equivocados, pero sí hay un celo por ellos, porque yo viví en eso. Pero perseguía a la iglesia, blasfemaba el nombre de Dios hablando de Cristo, perseguía al camino, perseguía a la iglesia. Entonces Pablo entendió eso claramente. Cuando el Señor Jesús se le revela en el camino a Damasco y le muestra a Pablo, ¿por qué me persigues?, él le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo entiende todo. Una revelación de Dios en ese momento. Y como judío empieza a entender todo lo que la Escritura decía. Lo que Jesús le dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, Dios ha dado testimonio de mí en las Escrituras. Está escrito que yo iba a venir, que yo soy el Mesías. Y ustedes han rechazado eso. Y Pablo había vivido gran parte de su vida como fariseo rechazando eso, hasta que Jesús se le aparece y le muestra su error. Y para él toda la Escritura toma otro sentido. Y es lo que Pablo está enseñando. Por eso usa la Escritura, está citando, esto es lo que está diciendo. Y todo el capítulo está haciendo lo mismo. Está doblando acerca de la palabra y mostrando a Jesús a través de la Escritura. Y continúa haciéndolo aquí. Por eso cita Isaías. O sea, Isaías lo decía, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La oferta universal se ve claramente en esta palabra, todo aquel, todo aquel. Y el verso 12 lo dice, no hay diferencia. Dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Verso 13, porque todo aquel que invocare, o sea, es todos. Juan 3:16, recuerda este versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es universal, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo mismo que está escribiendo Pablo aquí. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y más adelante en Juan, también 3, verso 18, dice, el que en él cree no es condenado. Es lo mismo, Juan sabía esto, Pablo sabía esto. Es simplemente fe, creer en él, creer en Jesús. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, este verbo creer aquí es muy interesante cómo lo usa Pablo, porque eso es un presente activo y participio, y aparte tiene una preposición que es epi. Hemos hablado acerca de eso. La palabra epi es una preposición y significa sobre. Realmente lo que está diciendo, todo aquel que sobre él creyere, es lo que está diciendo. Y como te decía, el verbo es presente activo. ¿De qué habla de esto? Como lo dice también en Juan 3:16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos dicen todo aquel que en él crea. No, está diciendo todo aquel que en él cree. Es un presente continuo. Está hablando de que sigues creyendo todo el tiempo. El creer no solo es una respuesta inicial necesaria para la salvación, sino también es un requisito continuo. No se trata de, ok, yo ya creí en Jesús y me olvido de él. No, tienes que seguir creyendo. Si realmente has creído, esa fe real se va a ver en que sigues creyendo en él. Y eso nos lleva a esta pregunta que a veces hacemos, ¿no? Podemos decir a cualquier persona, ya en la calle lo vas a ver, pregúntale, ¿crees en Dios? Te dice, sí, sí creo en Dios. Pero pregúntale, ¿y le crees a Dios? Eso va a cambiar todo. Y se refiere a esto, es un presente continuo. No van a saber qué responderte porque ni siquiera conocen a Dios. ¿Cómo le van a creer a una persona que no conocen? ¿Me explico? Creer, pues todo mundo cree en Dios, pero no el de la Biblia, aunque dicen que es ese, pero no lo conocen. Y eso eso cambia las cosas. Realmente eso cambia las cosas. Hemos caído aún como iglesia en eso. Creer que Dios existe y con eso es suficiente. No, no es suficiente. no es suficiente, tienes que continuar creyendo en Él, conociéndole y creyendo en Él. Podemos ver que no solo nos salva la teología correcta, que es conocer las verdades del Evangelio, sino también el tener una relación personal con la persona del Evangelio, que es Cristo. Tener una relación personal con Él, resultando en un estilo de vida de santidad, vivir el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Pablo está enseñando, utilizando simplemente esta palabra. Todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en Él, está hablando de Jesús, el que Él ha puesto su fe en Él. Una fe que salva es una fe que persiste, es una fe que transforma, es una fe que cambia. Si tú realmente dices, ok, yo recibí a Cristo hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años, yo hice mi declaración de fe, yo un día me paré, hicieron un llamado, yo me paré y dije, Señor, hice la oración del pecador, te recibo como mi Señor, pero de ese día a este día tu vida no ha sido transformada, no ha cambiado, realmente eso no fue con fe. ¿Me explico? En ese momento hubo algo en tu corazón que creyó, probablemente fue una emoción, pero no te llevó a seguir creyendo en Él. Y realmente eso no ha sido fe, una fe genuina no ha sido. Y necesitas empezar por ahí a examinar si realmente has creído, al grado que el día de hoy puedes conocerle y caminar en santidad. Y como veíamos, no solamente creer en la persona del Evangelio, sino vivir el Evangelio en tu vida. Creer eso en tu corazón. Eso es lo que Pablo acaba de decir. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, cuando tú crees algo lo vas a confesar sin ningún problema. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Una fe que salva es una fe que persiste, es una fe que transforma, que cambia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Verso 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Recuerda, el griego era el gentil, aquel que no era del pueblo de Israel, que no tenía el privilegio de Israel de conocer a Dios, no tenía las escrituras, pero ahora tenemos ese privilegio. Es el pueblo gentil, somos nosotros. Si tú no eres judío, eres gentil. Y hace referencia a eso, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y Pablo escribió en Gálatas, no esta iglesia en Gálatas, Gálatas 3, verso 28 y 29, él dice esto ahí, dice, ya no hay judío ni griego, dice en Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tu identidad ya no está en una nación, ni siquiera en género, está hablando en una persona, en Cristo Jesús. Esa es tu identidad ahora. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Ya eres parte. No quiere decir que vinimos a tomar el lugar de Israel nuevamente, he hecho mucho énfasis en eso. Israel tiene su lugar, Dios no los ha desechado por completo. Pero de alguna manera somos, como dice el texto, linaje de Abraham por fe, porque hemos creído la promesa. Eso lo vimos capítulos anteriores ahí en Romanos también. Entonces él está mostrando esto. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay diferencia en ese sentido, porque estamos ahora en Cristo. Eso es lo importante, eso es lo que nos identifica. No hay distinción entre judíos y griegos. ¿Sabes por qué? Primeramente, porque todos están perdidos. Ya lo dijo Pablo en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdas? Todos. No dice, por cuanto los gentiles pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No. Dice, por cuanto todos pecaron, tanto judíos como griegos. Entonces no hay distinción porque todos estamos perdidos, todos hemos pecado. Pero también no hay distinción entre judíos y griegos. ¿Sabes por qué? Porque todos pueden ser salvos. Juan 3.16. Todo aquel que en él creyere. Esta invitación es para todos. Y esto nos incluye a nosotros. No dice, porque todos los judíos que creyeren. No, todo aquel. El pueblo judío le rechazó y eso trajo entrada al pueblo gentil a conocer la gracia de Dios. La invitación es para todos nosotros. Cree en Jesús. Cree en Jesús y serás salvo. Ese es el mensaje que Pablo está diciendo claramente aquí. Y podemos ver eso, por lo menos en el área de la salvación. El Evangelio remueve todas las barreras humanas. Dios tumba todas las barreras. Como veíamos, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre y mujer, En la salvación para Dios, todos necesitamos de Él. Todos necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Por eso dice el texto 12, dice, pues el mismo que es Señor de todos, no dice de los judíos, te das cuenta, de todos, aun de los gentiles, aun de los que no conocen, Él es el Señor. Dice, es rico para con todos los que Él invocan. La justificación está disponible tanto para los judíos como para los gentiles, porque su fuente, dice el texto, es el mismo Señor. Me encanta eso. No hay diferencia, porque es Dios. No solamente porque todos hemos pecado, no solamente porque todos podemos ser salvos, sino porque todos tenemos el mismo Señor y sabe lo que necesitamos. Y no solo dice eso el texto, dice que Él es rico, ¿no? Dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico. Me encanta ver esa palabra. Pablo usa mucho esta palabra, hablando de las riquezas de Dios. ¿Sabías eso? Dios es rico. Dios es el creador de todas las cosas. Dice, pues sí, Él es el creador, Él es el dueño, Él es el rico, ¿no? Pero cuando Pablo utiliza la palabra riqueza, en cuanto a Dios, Él habla de su gracia. Él habla de su bondad. En el capítulo 4, verso 4 de Romanos dice, o ignorás que ignoré las riquezas de su benignidad, su bondad, su longanimidad, que nos guía el arrepentimiento. Esa es la riqueza de Dios. Esa es la mayor riqueza de Dios. Su amor, su gracia, su misericordia. Y eso lo ha dado. Como lo vimos en Romanos 8, el que no escatimó a su propio hijo. ¿Sabes? Nos dio lo más preciado que tenía. Lo más preciado nos lo dio en la cruz, muriendo por nosotros. Eso es lo que está haciendo Pablo. Es rico para con todos los que le invocan. Invocar significa apelar a alguien. Eso significa invocar. Apelar a alguien. Está hablando de eso. Dios está dispuesto a dar toda esa riqueza a los que apelan a Cristo como nuestro abogado, como nuestro defensor. Usa términos jurídicos porque se trata de eso. Y Jesús vino a morir, y Jesús, como vimos en Romanos 8, está intercediendo por nosotros el día de hoy. Y cuando tú apelas a Él, cuando tú le invocas, estás haciendo eso. Realmente le estás pidiendo que interceda por ti. Como decimos vulgarmente, le estás pidiendo un paro, ¿no? Y es eso. O sea, quiero que tengas esa imagen. Cuando tú invocas el nombre del Señor, estás mostrando eso, estás apelando a Cristo. Por eso siempre que oramos terminamos diciendo eso, en el nombre de Jesús, ¿no? Estás invocando el nombre de Jesús. Y no es como algo místico, invocar el nombre de Jesús y desátalo en el nombre de Jesús y hago y deshago y en el nombre de Jesús. O sea, no es místico. No es el abacadabra, ¿me entiendes? Invocar es apelar a eso, a lo que Él hizo por nosotros. Por sus méritos, por su logro. Porque Él murió y resucitó por nosotros. Porque Él está a la diestra del Padre gobernando. Eso es eso significa invocar el nombre de Jesús. Ahora mi pregunta sería, ¿a quién invocas tú realmente? Cuando estás en aflicción, cuando estás en prueba, ¿a quién buscas? Eso es. ¿Tu cuenta en el banco? ¿Tu trabajo? ¿Tu jefe? ¿Aún tu familia? Lo correcto como un creyente es invocar el nombre de Jesús. Primeramente, antes que cualquier otra cosa. Invocar su nombre, buscarle. Eso es creer, ¿te das cuenta? Eso es creer. Eso es fe. Y aquí en esta porción podemos ver lo que Pablo ya comenzó a hablar en este capítulo. También él empezó a hacer énfasis en la responsabilidad humana. Tiene que haber una responsabilidad de parte nuestra. Nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor. Podríamos ver que en Romanos 9 la salvación es la decisión soberana de Dios. Nos habló de la soberanía de Dios. Pero aquí en Romanos 10 podemos ver que la salvación es la responsabilidad del hombre. Son dos cosas que, como vimos en un principio, no están peleadas, no necesitamos reconciliarlas, no están peleadas, necesitamos creer las dos. creer por fe. Las dos están en la palabra. Y aquí podemos ver en conjunto este asunto de ambas perspectivas. Dios es soberano, pero también el hombre tiene que responder. Y es lo que estamos viendo aquí, el que invocar el nombre del Señor. Y dice el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí está citando Joel, capítulo 2. Ya citó Isaías, ahora cita Joel, capítulo 2, la Escritura, el Antiguo Testamento. Y el verso 32 es el que cita. Y aquí Pablo utiliza la palabra griega kurios cuando habla del Señor. Habla de eso, del Señor. Es una palabra que es un título que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento como el Señor, el kurios. Se está refiriendo a Jesús. Pero en esta cita de Joel, en la cita hace mención de Jehová. Dice así Joel 2:32, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces Pablo está mostrando esto. O sea, Jesús, al que ustedes mataron en esa cruz, es Jehová, es el Señor, y tienen que reconocerlo de esta manera. También, si tú recuerdas, Pedro utiliza esta misma cita en su predicación en el día de Pentecostés, en Hechos 2, utiliza también esto para mostrar lo mismo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y está reconociendo así, ese Señor, ese kurios, Jehová es Jesús. Eso es lo que le está diciendo a los judíos. Obviamente para un judío eso sería un tropiezo, como dice la palabra. Y así comenzó, bueno, así terminó el capítulo 9. Esa piedra ha sido un tropiezo para los judíos. Jesucristo, su Mesías, muriendo en una cruz, colgado en un madero, que significa ser maldito. Era un tropiezo para ellos. Pero para Dios es poder para salvación, como dice 1 Corintios. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Vemos como tanto Pablo como Pedro apelaban a esto, citando Joel. Ambos apóstoles quieren mostrar que la puerta de salvación es abierta para todos, porque el Señor es el mismo para todos. Sean judíos, sean griegos, Jesús es el mismo. Y como dice Hebreos, ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y quisiera también solamente detenerme tantito ahí, esto de ser salvo. Déjame decirte qué es esto. Ser salvo es someterse por voluntad propia al Señorío de Jesucristo. Eso es ser salvo. Eso es lo que implica ser salvo. Someterte, ¿no?, por completo, someter toda tu voluntad al Señorío de Jesucristo. ¿Sabes? Jesús no está dispuesto y no puede ser salvador para aquellos que no quieren recibirle como Señor. Vivimos en una cultura, ¿no?, y una cultura religiosa, podríamos decirlo así, donde todo mundo dice que Jesús es el Señor y todos están de acuerdo con eso. Cualquier persona, como te decía en principio, pero realmente ni lo conocen ni entienden el Evangelio, pero sí el Señor Jesús, ¿no? Muchas veces lo vemos como el Señor en el sentido de salvación, ¿no? Sí, Él murió por mis pecados, Él me dio salvación y hasta ahí. Y por eso es Señor. Pero no entendemos lo que Él quiere hacer en nosotros, que quiere ser nuestro Señor. Señor y salvación van juntos. Y a veces queremos separarlo. Es mi Salvador, pero mi Señor, pues no tanto. O sea, ¿sí me explico? O sea, lo acepto como Señor, pero por la salvación, no por otra cosa. No quiero que me gobierne. Pero eso es lo que implica Señor. Eso es lo que quiere decir Señor, que Él va a gobernarte. ¿Sabes? Cristo no existe en partes divididas y no puede ser aceptado por partes. ¿Me explico? Su salvación acepto, pero su Señoría no lo quiero en mi vida. No, va junto. Tener a Cristo como Salvador es tenerlo como Señor. Así de sencillo. Aquellos para los cuales Cristo no sea tanto su Salvador como el Señor, como su Señor, Él no es ni Salvador ni Señor realmente de esa persona. Si tú no lo estás recibiendo así, realmente no es tu Señor, no es tu Salvador. Quienes le han aceptado, más bien quienes no le han aceptado como Señor, tampoco le han aceptado como Salvador. Y es algo que tenemos que vivir y que empezar a entender. Jesús es el Señor porque Él va a gobernarnos, porque es nuestro Señor, porque tenemos que ceder toda nuestra voluntad a Él, toda nuestra vida. Eso significa Señor. En el contexto en que Pablo escribe, porque como vimos en Galatas, todavía está hablando de libres y de esclavos. Y era mucho más fácil entender ese señorío. Para nosotros, Señor, pues hasta el de la tienda de la esquina le dice Señor, ¿no? Oiga, Señor, ¿no? Pero era de un señorío, la palabra curios es eso. Él es el Señor. Y como dice Apocalipsis, el Señor de señores, ¿me explico? Y tenemos que verlo de esa manera. No solo aceptarlo como mi Salvador, sino como mi Señor y hacerlo mi Señor. Que Él sea mi Señor. Dice el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Pablo empieza a mostrar de qué manera Dios ha dado un mensaje, ¿no? Ha dado este mensaje. Obviamente ellos podrían hacer estas preguntas, ¿no? O tener estas excusas. Pues nunca hemos escuchado. Nadie nos ha hablado acerca de esto. Pero era muy claro lo que Dios había hecho en este pueblo. ¿Cómo pues invocarán? Toda la idea central misionera de la iglesia está expresada en esos versículos. Para que una persona escuche el mensaje, tiene que ser enviada. Tiene que pregonar este mensaje. La gente tiene que oírlo y tiene que creerlo. Esa es la respuesta. Nosotros como iglesia mandamos misioneros para que la gente escuche, crea y sea salva. Ese es el propósito de un misionero. El propósito de un misionero no es irte a pasear y conocer lugares en el mundo, como muchos lo hacen, sinceramente, tristemente. No, el propósito de misionero es este: ir y predicar y dar un mensaje, anunciar un mensaje. Ese pregonero, es el heraldo, como te decía en un principio. Y Dios lo ha hecho. La fe depende, porque estoy hablando de fe, el creer. La fe depende del conocimiento de los hechos. Y alguien tiene que proclamar estos hechos para que otros conozcan de ellos. Realmente es una cadena la que dice Pablo, ¿no? Y puede decir, pues claro, pues es bien lógico. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les hable? Pero el problema es que no estamos haciendo eso. Realmente ese es el problema. Y tú conoces la gran comisión. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos que tenemos que hacer como creyentes. En Marcos 16, verso 15, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Muy sencillo. El lugar es todo el mundo. Todo el mundo. El mensaje es el Evangelio. Predicar el Evangelio. El fin a toda la criatura, a todo ser humano. Todos tienen que conocer que Jesús vino a morir por ellos, por sus pecados, que son pecadores, y que Él vino a salvarlos. Dios nos ha enviado y nos ha dado un mensaje. Es el Evangelio, es un mensaje, es una noticia. La verdad es que a todos nosotros nos encanta estar dando noticias, ¿no? Oye, ¿ya te enteraste que murió este? ¿O ya te enteraste que pasó esto? ¿O ya te enteraste? Pero ¿cuándo das la noticia de Jesús? ¿Cuándo das este mensaje de Dios? Este es el mensaje más importante. Y es una noticia que no pasa de moda. ¿Me explico? Es una noticia que ocurrió hace casi 2000 años y que se sigue anunciando y que debe seguir pregonándose. Tiene que seguir anunciándose, predicándose. Desafortunadamente, muchos cristianos están esperando un llamado especial de Dios para ir y predicar este mensaje. no se dan cuenta que Dios ya los ha enviado. Porque dice, tienen que ser enviados. Y Dios ya nos envió, como vimos en la Gran Comisión, es todo el mundo. O sea, si tú estás diciendo, no estoy esperando a que tenga un llamado especial de Dios para ir a predicar el Evangelio, pues entonces has de vivir en la luna o en Marte, o, ¿me explico? Estás en el mundo, Dios ya te puso aquí. Y como creyente, Dios ya te llamó. Y algo muy sencillo, ¿hay una persona cerca de ti que no conozca al Señor? ¿En tu trabajo? ¿En tu escuela? Dios está enviando, así de sencillo. Hay alguien a quien tienes que hablarle y darle mensaje. ¿Me explico? Esas personas no conocen el Evangelio, no conocen a Jesús, no conocen al Salvador, no conocen al Señor de señores. Y tú sí. Y te estás guardando esa noticia para ti. Y te estás conformando con que pues yo ya soy salvo y ya. O sea, el campo misionero es todo el mundo. Todo el mundo. No estás esperando un llamado especial de Dios para ir a las naciones o ser misionero. Ya estás en este mundo. Y Dios te está usando y quiere usarte. Predica el Evangelio. Y lo único que tienes que hacer es eso, anunciar, pregonar, no convencer, ¿me explico? Tú solamente anuncia lo que Dios ha hecho en tu vida. Anuncia quién es Jesús y lo que vino a hacer por ti. Solamente tenemos que hacer eso. Todos los cristianos comparten las buenas nuevas del Evangelio de Cristo a un mundo sin esperanza. Por eso fuimos llamados. Aún Pablo decía en 1 Corintios 9, Pablo hablando de lo que Dios lo llamó a hacer, 1 Corintios 9, verso 16, él dice, pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Para Pablo es una necesidad, tengo que predicar el Evangelio. Me pregunto, ¿para ti es una necesidad? ¿Puedes sentir esa necesidad de hablar de Cristo a otras personas? Para Pablo sí era una necesidad, así como el comer, para él era una necesidad hablar de Jesucristo. Dice, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aún decía, eso es lo que Dios me llamó a hacer. Eso, y no solo es porque tiene un llamado especial, ¿me explico? Ya lo vimos, la gran comisión es para todos los creyentes. Ve y predica el Evangelio. Ve y predica. Obviamente va a haber recompensa, ¿no? Lo que Dios va a hacer en ti cuando prediques el Evangelio. Pero como dice Pablo, pues aunque lo haga de mala voluntad, eso, para eso fui llamado. Para eso Dios me ha dejado aquí en esta tierra. Para seguir hablando de Él. Realmente lo que estamos viendo en este pasaje de Romanos 10 es la gran comisión de Romanos. La salvación viene por el oír el Evangelio y recibir el Evangelio. Y la gente se está muriendo, se está perdiendo porque no conoce el Evangelio. Todos somos enviados para que todos puedan ser salvos. No te guardes la salvación. Predícala. Dice el verso 15, entonces, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿No? No hay quienes predique. Dios pudo haber escogido cualquier medio para dar a conocer el mensaje de salvación. Dios pudo haberlo hecho de cualquier otra manera. ¿No? O sea, pudo haber utilizado a los ángeles para predicar. O pudo haber obrado directamente sin un predicador humano. Lo pudo haber hecho de cualquier otra manera. Sin embargo, la manera que Dios eligió para traer a las personas a Cristo es por medio de la predicación del Evangelio, usando al ser humano, usando al hombre. Una iglesia que está viva es una iglesia que predica el Evangelio. Es una iglesia que habla de Jesús. Si has creído, lo vimos en el verso 10, y te lo vuelvo a citar, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Has creído en Jesús? ¿Para justificación? El resultado es este, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Es muy sencillo. Si tú estás predicando el Evangelio, estás confesando a Jesús, significa eso, con tu boca, realmente has creído y has sido justificado. Si tú no has creído, perdón, si tú no estás haciendo eso, tal vez ni siquiera has creído en Jesús. Tal vez ni siquiera realmente es tu Señor. Porque ni siquiera crees en Él. Lo mismo, tú no das una noticia que no crees. ¿Sí me explico? Cuando ves una noticia en el periódico, entonces lo puedo decir, mira, ¿ya te enteraste de esto? Pues si realmente es una noticia que ni crees, pues ni lo dices. Entonces, qué importante es ver esto. Dios ha utilizado al hombre para llevar este evangelio, sus buenas nuevas, su noticia de salvación. Y por eso dice el verso 15, cuán hermosos son los pies, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y vuelve Pablo nuevamente a citar la escritura del Antiguo Testamento y cita Isaías 52. Y dice eso, cuán hermosos son los pies. ¿A qué se refiere? Esta es una forma figurativa de expresar realmente gratitud por la obediencia de los mensajeros, ¿no? Que obedecen y cumplen su deber al anunciar las buenas nuevas. No está hablando de que cuando anuncia el Evangelio tus pies hacen bonitos, ¿no? Se te van a quitar ahí los guanetes y ahí entonces voy a anunciar el Evangelio para que mis pies... No, es una gratitud. Dios está mostrando eso. ¡Cuán hermosos! Esos pies son para Dios, que caminan para anunciar el Evangelio, para pregonar este mensaje. Lo dice ahí claramente. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y hemos hablado acerca de eso. Jesús nos reconcilió con Dios. Esa es la paz de Dios. Enviando a su Hijo a morir por nosotros, reconciliándonos. Dice, de los que anuncian buenas nuevas. Significa evangelio. De los que anuncian el evangelio. Dice verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Cómo respondió Israel a todas estas cosas? Pablo tenía hermosos los pies, ¿no? Porque predicaba el Evangelio y se encargaba de ir con los judíos y dejarles bien claro lo que Jesús vino a hacer por ellos. Y está mostrando esto. Y por eso él puede decir esto, mas no todos obedecieron el Evangelio. Se ha predicado. Y vimos en Hechos cómo Pablo se encargó de hacer eso. Y de plantar iglesias. Y de esas iglesias salieron otras personas a predicar. Y rápidamente fue llena la tierra del Evangelio. En Hechos dicen esos que trastornan el mundo entero. El Evangelio fue predicado en ese tiempo. Y él podía decir esto. Y podía decir esto porque lo sabía y lo había visto. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Y sabes, eso habla de lo que hablamos en un principio. La responsabilidad humana. Dios es soberano. Pero el hombre responde. Y así como muchos han creído por voluntad propia, muchos han rechazado por voluntad propia, muchos han desobedecido, que no lo han creído. Significa eso, y me gusta verlo así. Cuando tú no crees en el Evangelio, estás desobedeciendo. Y es fuerte, porque tú puedes decir, no, yo nunca desobedecí nada. Y vas a llegar con Dios y Dios te va a decir, eres un rebelde, has sido desobediente. Y tú no vas a decir, no, yo siempre obedecí lo que yo creí, no. Si tú no has creído en Jesús, has desobedecido el Evangelio. Así como los judíos del Antiguo Testamento rechazaron el mensaje de Dios, así ahora los judíos de los días de Pablo rechazaron a Cristo. Es lo que él está enseñando. El pueblo judío seguía igual en su rechazo. Y aún el día de hoy sigue igual. Siguen rechazándolo. no han obedecido. Y aunque la puerta de la salvación es abierta tanto para los judíos como para los gentiles, la mayoría dentro de Israel todavía rehúsa creer en Cristo. No han obedecido el Evangelio. Por eso Pablo dice, verso 17, perdón, hace una pregunta. Isaías dice, citando el Antiguo Testamento, Isaías 53, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53 es un capítulo que habla claramente de Jesucristo. Habla de la cruz. Es una profecía. Eso fue escrito muchísimos siglos antes de que Jesús viniera. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es lo que pregunta Isaías. ¿Quién ha creído al Evangelio? Muchos lo han rechazado, como decía Pablo. Por eso escribe verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. En este versículo Pablo está resumiendo lo dicho en los versículos anteriores, y dice que la salvación no viene por intuición o por una experiencia mística o por meditación o especulación o por mucho filosofar. ¿Por qué viene la fe? Por el oír y tener fe simplemente en la palabra de Dios. La fe viene por el oír. No hay otra manera de poder conseguir la fe. Alguien tiene que hablarte de Jesús. Alguien tiene que dar esta noticia. Y tú simplemente vas a creerla. O no vas a creerla. Y por eso tenemos que anunciar esto. En el contexto de la palabra de Dios aquí en este pasaje, la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí se refiere al mensaje de Cristo, al Evangelio, ¿no? Ese mensaje que era predicado. Y el Evangelio predicado es la manera de Dios de llevar su oferta en Cristo al mundo entero. Él está ofreciendo esto a todo el mundo. Sin embargo, es cierto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú recibes a Cristo es porque alguien te habló de Él. Pero tú vas a empezar a conocerlo a Él a través de la palabra. Y eso va a traer más fe en tu vida. Y lo que veíamos, el creer es un presente continuo. Y ir creyendo todo el tiempo. Y vas conociendo a Dios y vas creyéndole. Y va dándote más fe. Por eso dice eso el texto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes? El propósito del evangelismo no consiste en hacer uso de la persuasión humana. No consiste en hacer maniobras enseñadas para manipular confesiones de fe. Sino consiste en proclamar fielmente el Evangelio de Cristo. Y tú sabes que sigue. El Espíritu Santo es quien convence. Trae convicción y salvación a aquellos que escuchen la palabra y la reciban y la aceptan. Pero nosotros simplemente tenemos que anunciar eso. Decía Hodge, un comentarista, dice: lo que realmente es la fe, dice, en lenguaje bíblico, es recibir el testimonio de Dios. Es una convicción de que lo que Dios nos dice en el Evangelio es verdad. Eso, y solo eso, es fe salvadora. Creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso una persona que no tiene una relación personal con Cristo, que no lee su Biblia, esa persona realmente no ha creído lo que lo era en un principio. Esa fe no ha sido genuina. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, definitivamente alguien se acercó y te predicó y te habló de Cristo. Pero en ti está seguir leyendo la palabra y conociendo a Cristo. Eso es fe. Y como vimos en un principio de Romanos, y el justo por la fe vivirá, ¿no? Tienes que conocer al Señor. Tienes que conocerlo y caminar en fe y obedecer. Ok, Si has obedecido el Evangelio, tienes que continuar obedeciendo todo lo que Dios dice en su palabra. O si no, realmente no has creído. Sinceramente no has creído. Y lo podemos ver con el pueblo de Israel, es lo que Pablo está enseñando. A pesar de que Israel oyó, ellos no ejercitaron la fe salvadora en Cristo. ¿Y sabes qué? Eso los hizo a ellos más responsables en su situación. Y de la misma manera tú puedes estar creyendo en eso. Y si estás aquí, estás escuchando. Y creo que Dios ha sido muy claro en ese aspecto. Y eso te hace más responsable al mensaje que estás oyendo. Si tú el día de hoy continúas rechazando a Jesucristo, tú sabes que estás desobedeciendo. Y que es lo que estás haciendo rechazarlo. Si tú piensas, no, lo estoy posponiendo. A lo mejor dentro de un año, ¿no? Nada más deja que deje de pecar un poquito más y ya, ¿no? Nos reímos, pero realmente es el pensamiento de muchas personas. Es que aún no estoy listo. ¿Has escuchado eso? ¿Cuándo crees que vas a estar listo? ¿Cuando estés en la tumba? No sabes el día en que el Señor va a venir a pedirte cuentas. No sabes el día en que el Señor va a venir por su iglesia. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No sigas rechazando a Jesucristo. No sigas rechazando a aquel que dio a su único hijo por ti, para que puedas tener vida eterna. Israel lo hizo. Y ve lo que está sucediendo. Dice entonces el verso 18, pero digo, ¿no han oído? Pablo lanza una pregunta retórica. O sea, entonces, ¿no han oído? Pablo se había encargado de que todos escucharan el Evangelio. Pero lo contesta con la misma palabra. Y cita a través de las Escrituras, como te decía en un principio. No, está citando el Salmo 19. Dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y el Salmo 119, perdón, el Salmo 19 que cita Pablo, ¿no? Aclara esto, que ellos lo han oído. El Salmo 19, si tú recuerdas, lo voy a citar, los primeros cuatro versículos para entender el contexto. Él solamente cita el versículo 4. Pero el Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿recuerdas? Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Está hablando de cómo la creación muestra que Dios existe. Ha sido muy claro. Y lo vimos en Romanos 1. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, dice, ni palabras, ni es oída su voz. Ni siquiera pueden decir que uno han oído. Porque la misma creación muestra el Evangelio. Por toda la tierra se oyó su voz, verso 4, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y es lo que Pablo está citando. Ustedes han oído el Evangelio. La semana pasada hablaba de esa ignorancia, ¿recuerdas? Porque Pablo les decía esto en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, es lo que hizo Israel. Y de ahí está dando toda esta respuesta. Y decía esto. O sea, tú puedes ignorar algo por dos maneras. Uno, no tienes todo el conocimiento, todos los hechos. Y dos, no tienes el entendimiento. O la tercera, que es lo que está pasando, no lo estás creyendo. Ignorancia en incredulidad. Y realmente lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no han oído? Claro, el conocimiento lo tienen. Los hechos lo tienen, no han oído. El Salmo 19 habla de eso. Cada ser humano escucha el testimonio de la naturaleza, y todo Israel había oído de los profetas la revelación especial de Dios en relación a su Hijo. Fue muy claro. No se podían declarar ignorantes como nación. Dice Clark, otro comentarista, dice, no hay ningún lugar en la tierra prometida en donde esas buenas nuevas no hayan sido predicadas. Todos los judíos escucharon. Dice, y hay escasamente algún lugar en el Imperio Romano en el cual la doctrina de Cristo crucificado haya sido escuchada. Sí, por lo tanto, los judíos no habían creído, dice, la culpa en totalidad está en ellos mismos, ya que Dios los había equipado ampliamente con los medios de la fe para salvación. Y lo decía la semana pasada. Si Dios no les hubiera dado todo el conocimiento, hubiera fallado Dios. Aun si Dios no les hubiera dado el entendimiento, hubiera fallado Dios. Pero ellos tuvieron esas dos cosas. Dios no falló, fallaron ellos. Ellos fueron los que fallaron en no creer, no tener fe. Y este versículo declara que la mayoría de los judíos han escuchado el mensaje y que son responsables por rechazarlo. El problema no era la ignorancia, sino la incredulidad. Y ese sigue siendo el problema del ser humano. Dios se ha encargado de dar su mensaje. El problema es que el hombre no lo está creyendo. El hombre se ha conformado a este mundo, a creer el mensaje del mundo. Vivir en pecado, no hay problema, eso no es pecado. Tú sigue viviendo así. Sigue robando, no hay problema. En el mundo es así, así son los negocios, sigue dando mordida, así es. ¿Sí me explico? Eso es pecado. Y eso no es creer el mensaje de Dios. Confesar, como veíamos la semana pasada, es ponerte a cuentas con Dios. Es hablar la misma cosa con Dios. Si tú no estás haciendo eso, realmente no has creído. Y sabes algo, no puedes decir delante de Dios: Señor, no lo sabía, yo pensé que no era así. Tu problema es incredulidad, no es ignorancia. Verso 19. También digo, otra pregunta, ya dijo, ¿no han oído? O sea, ¿no han tenido los hechos? Y ahora pregunta, ¿no ha conocido eso Israel? O sea, ¿no han tenido el entendimiento? Ha sido muy claro. Porque dice, primeramente Moisés dice. Alguien podría decir, aunque los judíos escucharon el mensaje, probablemente o posiblemente no lo entendieron. Pues pobre los judíos, Dios no fue muy claro. No les dio la capacidad de entenderlo. No, claro que sí. Pablo contesta esta otra pregunta citando la escritura. Y dice, primeramente Moisés dice, ¿no? Y Pablo les dice, hasta Moisés, su líder más grande, profetizó que Dios extendería su mano a los gentiles. Él lo dijo. Y cita esto. Yo, citando Deuteronomio 32, verso 21, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Ira es, no es ver. Porque le digo ira, ¿no? Pero no, ira habla de un enojo. Dice verso 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, en esos versículos Dios habló al pueblo de Israel acerca de la inclusión de los gentiles. Ya estaba escrito. Esa inclusión de los gentiles tenía el propósito de estimular a los judíos a la fe. Realmente era eso. Es más, ellos tenían que estar predicando el evangelio a las naciones. Ese era el fin del pueblo judío. Pero ni ellos mismos creyeron ese mensaje. Ten cuidado, puedes estar cayendo en eso. Puedes estar cayendo en eso. Si no predicas el evangelio, probablemente ni siquiera lo estás creyendo. Eso era realmente lo que pasó con mi pueblo. Estaba escrito lo que Dios iba a hacer con los gentiles. Y ellos no lo creyeron. Dios le dijo a Israel que él usaría a otras naciones para provocarles a celo. Y fue algo que se cumplió con el pueblo gentil. Está hablando de eso, de los gentiles. Y aún así ellos ignoraron también esta palabra, haciéndoles más responsables. En la historia de la iglesia podemos ver que conforme pasó el tiempo, menos y menos judíos respondieron al evangelio, mientras que más gentiles lo aceptaron. En un principio la iglesia primitiva estaba conformada la mayor cantidad por judíos que se convirtieron, pero simplemente el día de hoy difícilmente ves a un judío que se convierta a Cristo. ¿Me explico? Esta respuesta no se debió a ignorancia, sino a rechazo deliberado. Ahora, hay ciertas clases de ignorancia que no se pueden excusar, y lo mencionaba la semana pasada. Hay una máxima legal que dice que la ignorancia genuina puede ser una defensa, pero el no darle ninguna importancia al conocimiento no puede usarse como defensa. No se le puede echar en cara a una persona el que no sepa lo que no tuvo oportunidad de aprender. ¿Me explico? Pero sí se le puede echar en cara el no saber por haber desaprovechado las oportunidades que se le otorgaron. Dios le dio oportunidades a Israel, lo dejó escrito lo que iba a hacer. Ellos simplemente no quisieron creer. ¿Sabes? Uno es responsable por no saber lo que podía y debía haber sabido. Y Dios ha dejado muy claro el conocimiento, aun como nosotros como creyentes lo tenemos. Santiago dice algo fuerte y muy claro. Dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahí ya. Ya nos mató, ¿no? Es así, ¿no? No quiere decir que no tengas conocimiento, lo sabes. Cuando tú te empiezas a preguntar, ¿no? Y llegas con alguien y le dices: oye, ¿esto está bien o está mal? ¿Por qué crees que ya lo estás preguntando? Ya hay un conocimiento que te pone alerta, te dice: hey, aguas con eso. ¿Me explico? Es muy claro. Israel tenía muy claro lo que Dios iba a hacer. Ellos decidieron voluntariamente desechar eso. Y Pablo está enseñando esto, ¿no? Pablo está demostrando que Israel fue ignorante, ¿no? Voluntariamente, porque así lo decidieron, de las predicciones contenidas en sus propias escrituras. El testimonio que Dios estaba dando de Cristo en las escrituras, ellos lo hicieron a un lado. Por eso lo dice todavía en el verso 20. E Isaías dice resueltamente, o sea, como diciendo: ya. O sea, con esto ya están muertos, judíos. Ya no tienen excusa delante de Dios. Fui hallado de los que me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí, ¿no? Por medio de Moisés, quien representaba la ley, y ahora por medio de Isaías, quien representaba a los profetas. Pablo establece con firmeza el hecho de que el rechazo de Israel hacia su Mesías no fue una sorpresa para Dios. Dios ya sabía que iba a ser esto Israel. Y esa es la soberanía de Dios. Y es la misericordia y la gracia de Dios. O sea, no solamente Dios sabía que el pueblo gentil, ¿no?, iba a tener una oportunidad, sino sabía que esa oportunidad se iba a dar porque el pueblo de Israel iba a rechazar a Dios, a Jesucristo. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, en capítulo 11. Pero es eso, Dios no se sorprende, ¿sabes? Dios no lo vas a sorprender. Israel no sorprendió a Dios en su rechazo. Dios sabía que esta nación un día lo iba a rechazar definitivamente. Iba a rechazar al Mesías, a Jesús. Y sabes, Dios sabe también. Dios no sorprende que a lo mejor el día de hoy tú lo sigues rechazando. Me encanta ver que aunque no se sorprende, Dios sigue insistiendo a que le conozcas y sigue revelando su gracia. No desprecies eso. No desprecies la salvación. Por último, verso 21. Esta es la condición de Israel. Dice: pero acerca de Israel dice. Acerca de Israel dice eso: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Te das cuenta? A pesar de que sabía que iba a suceder esto, Dios dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Mientras que los gentiles recibieron la manifestación de Dios, los judíos por otro lado rehusaron venir a Él, aun cuando Él se extendió para atraerlos hacia Él mismo. O sea, eso es, no sé cómo llamarlo. O sea, eso es pisotear la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y lo podemos ver claramente con la nación de Israel, y podemos juzgarlo y decir: ¿qué onda con ellos? Pero la pregunta sería: ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con nosotros? ¿Cómo estás respondiendo a la gracia de Dios? Dios sigue extendiendo sus manos para traerte. ¿Y cómo estás respondiendo? ¿Sigues pisoteando eso? ¿Sigues despreciando eso? No estoy hablando solamente de decir: yo sí creo en Dios. No, lo que vimos en un principio, ¿le estás creyendo? ¿Estás viviendo una vida que le agrada a Dios? ¿Tienes una relación personal con Jesucristo? Porque a lo mejor es lo que he rechazado. Dios ha estado mostrando: necesitas conocerme, necesitas caminar en santidad, necesitas caminar en fe, en pureza, y tú sigues rechazando eso. Estás haciendo lo mismo que Israel. Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia para contigo y tú estás pisoteando eso. Dios nos está hablando de una nación, pero la palabra en 1 Corintios dice: todo eso que ocurre con su pueblo es ejemplo para nosotros. Ejemplo bueno, ejemplo malo, pero es ejemplo. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y es, como vimos en un principio, es el Señor de todos. Y obra de la misma manera, para con los judíos como para los gentiles, para nosotros. Entonces aquí ya al último podemos ver esto. La razón por la que Dios ha dejado de lado a Israel es por su terquedad, por su rebeldía. Es eso lo que está mostrando. Moisés y los profetas le advirtieron repetidamente a Israel sobre su actitud, pero el pueblo escogido, Israel, persistió en esa actitud aún después de haberles provisto a su Mesías. Rechazaron a Jesucristo, rechazaron al Mesías. No sigas rechazando a Dios, no sigas rechazando su palabra. Recuerda lo que vimos: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Guárdate de eso, lo estamos viendo, no estamos exentos de caer en esto. Israel simplemente está mostrando algo, el corazón humano, la tendencia del corazón del hombre. Y es el mismo corazón que tú y yo tenemos para con Dios. La salvación en Cristo muestra lo que Él hizo por nosotros. Y eso, Dios quiere abogar a eso, aún en la predicación, que tu corazón sea conmovido y puedas entender lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por mí, muriendo en esa cruz. No sigas endureciendo tu corazón. Si hay algo que tienes que confesar, confiésalo delante de Dios. Si hay algo que le dices, sí, es cierto, he dejado de creer en Dios, he dejado de caminar en fe, he dejado de escucharle, ¿sabes? Vamos a ponernos a cuentas con Dios en este momento. Señor, queremos darte gracias por ser fiel con nosotros, Señor. Gracias una vez más por mostrarnos, Señor, nuestra gran necesidad como seres humanos, Señor. Gracias, Dios, porque, como vimos, no hay distinción entre judío, entre griego. No hay distinción, porque todos hemos pecado, Señor. Porque todos necesitamos lo mismo: un Salvador. Y te damos gracias porque tú eres el mismo. Y tú eres quien vino a morir por todos nosotros. Y el día de hoy, Señor, lo confesamos, Señor. Lo creemos con nuestro corazón. Y lo confesamos con nuestra boca. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. No solamente recordamos lo que tú hiciste por nosotros, Señor. No solamente recordamos cómo tu cuerpo fue partido por nosotros, cómo tu sangre fue derramada por nosotros, Señor, también damos un anuncio. Y como veíamos hoy, este anuncio son las buenas nuevas, es el Evangelio. Y parte de él es que tú un día vas a regresar por nosotros, Señor. Lo sabemos, lo creemos, Señor, lo predicamos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que es una noticia, que es verdad, Señor. Y podemos anunciarlo a todos, teniendo esta convicción en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú un día vas a regresar por nosotros y vamos a poder estar contigo por toda la eternidad. Te damos gracias por esto y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.